Bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast de Spaniard Performance y hoy vamos a estar hablando de un tema que va a ser quizá un poco más filosófico que práctico, pero que yo creo que es interesante conocer, que es interesante aprender y que es interesante quizá teorizar sobre esto para luego poder aplicarlo en el sistema de trabajo. Al final, cuando hablamos de que un preparador físico tenga su sistema de trabajo, es saber organizar tus ideas para que después tú puedas reaccionar de una manera bastante más eficiente ante cualquier cambio que suceda dentro del deporte, dentro de la vida del deportista, dentro de la vida de tu cliente, al final, de cómo tú puedes afectar al cambio de esa persona a través de todo el trabajo que tú haces. Entonces, vamos a estar hablando simplemente, quiero hablar de una de las cosas que, una vez más, se habla de ello muchas veces, o sea, una de las cosas, nos metemos en redes sociales y nos sale trabajo en inglés, sobre todo, pasa en español menos, quizá porque queda peor en los títulos, pero en inglés, salud de rodilla para deportistas, knee health for athletes o cualquier cosa parecida. Sale constantemente y es un poco, a ver, a mí me hace bastante gracia porque todo es salud para un deportista. Todo lo que no sea practicar el deporte probablemente sea salud para un deportista, salvo que nos vamos a casos extremos de hacer un poco el subnormal, ¿no? Pero todo aquello que esté orientado a mejorar la fuerza, a mejorar la coordinación, a mejorar cualquier parte, va a ayudar a la salud de ese deportista. Incluso el propio juego va a ayudar a la salud de ese deportista si no nos pasamos. Entonces, me hace mucha gracia pues porque yo estoy haciendo un ejercicio que es quizás más lento, más controlado, tal cual, lo podemos clasificar dentro de la parte de un trabajo que quizás está más enfocado a mantener al deportista más sano. Quizás tiene parte de verdad, pero a la vez no es 100% verdad. Primero porque hagamos lo que hagamos, y es lo que vamos a hablar, lo que necesitamos es estímulo. Si nosotros hacemos un ejercicio, por muy controlado, lento que sea, si no hay un estímulo detrás, si no es un ejercicio que provoca una respuesta de estrés, no vamos a conseguir ningún tipo de adaptación. Sin ningún tipo de adaptación no vamos a conseguir mejorar la salud de ese deportista, los mecanismos protectivos de ese deportista. Entonces, sí que hay veces que hay cosas que no es simplemente que sean duras, complejas, difíciles, sino que requieren control, que requieren más detalle que otra cosa para que el deportista pueda focalizar. Sabemos que hay mucha musculatura que tiene una capacidad de activación ante cargas pequeñas, ante movimientos pequeños, simplemente de estabilización, que necesita ser trabajada también. Pero tenemos que tener en cuenta también que eso dentro del deporte muchas veces se trabaja, y si no se trabaja, a través de otros trabajos adyacentes que podemos hacer con el trabajo de fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente tratar este tema para que cuando todos los que sois entrenadores, deportistas, tengáis esto un poco más claro a la hora de organizar estas ideas, que quizá cómo le pasan por la cabeza estas ideas a un preparador físico que trabaja con deportistas todos los días a la hora de trabajar la salud y el rendimiento del deportista, que al final van de la mano, lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, vamos con ello. Sobre todo, como siempre, os recuerdo que apoyáis un montón al podcast si le dais al like, si lo compartís, si os suscribís al canal, si estáis viéndolo por YouTube, si estáis viéndolo por podcast, pues me dejáis una review, tanto en Spotify, en iTunes, donde sea que lo estéis escuchando, y sobre todo, que lo compartáis. Me flipa cuando veo gente que está comiendo y con el podcast en la tele, esas historias que se comparten están genial y ayudan un montón porque ayudan a que otras personas lo puedan ver y vean que es algo que a vosotros os parece interesante. Y bueno, nada, sobre todo, muchas gracias por estar aquí y vamos con el tema de hoy.
Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast.
Bueno, como hemos comentado, vamos a estar hablando del tema del rendimiento y de la salud. Una vez más, si estás escuchando esto en podcast, lo voy a narrar todo. Es verdad que va a haber una parte en la cual voy a mostrar quizá un gráfico en el que yo muestro un poco la manera de pensar sobre esto, que sí que estaría bien que una vez te lo hayas escuchado vuelvas aquí a la parte de YouTube y le echas un ojo, le puedes echar un pantallazo o lo que sea para que tú luego lo puedas utilizar. Pero bueno, nada, aparte de eso lo vamos a describir todo. Una de las cosas que quiero decir es que la clave de todo lo que estamos hablando ahora mismo dentro de este podcast es que todo esto estamos hablando de la parte de lo que nosotros podemos entrenar, lo que nosotros podemos trabajar con el deportista aquí y ahora, durante las semanas, durante nuestras horas de trabajo que tenemos con él. Estamos hablando de eso únicamente, no estamos hablando de... Hay miles de cosas que pueden colaborar a la salud de un deportista o al rendimiento de un deportista. No estamos hablando de eso. No estoy hablando de control de cargas, no estoy hablando de el bienestar del deportista, fuera de... Todo eso sabemos que existe. Me estoy centrando en tu sistema de trabajo, en lo que tú haces dentro de tu día a día con ese deportista, programación del entrenamiento, programación de las cargas, como lo quieras llevar, ¿vale? Pero estoy centrándome en la parte de nosotros ponernos dentro de un gimnasio y hacer algo con esa persona. Dentro de un gimnasio, dentro de la pista, dentro de donde sea que nosotros podamos hacer ese trabajo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de rendimiento y de salud, sí que está bien. A mí me gusta separarlas simplemente para tener un concepto dentro de la cabeza, pero tenemos que tener en cuenta que las dos van a ir unidas. Es decir, una va a afectar a la otra y la otra va a afectar a la una. Si yo estoy más sano, voy a rendir mejor. Si yo rindo mejor, voy a estar más sano. Para mí, el rendimiento... Y la parte de mejorar el rendimiento se basa en fuerza y en timing de esa fuerza. Es decir, en qué tiempo producimos nosotros esa fuerza. No siempre tiene que ser producir la fuerza lo más rápido posible. Eso es una idea que tenemos en la cabeza, que sí que es verdad que en muchos casos es determinante de rendimiento. Pero timing no es solo eso, sino es fluidez, es coordinación, es saber cuándo parar y cuándo acelerar. Es saber en qué momento tengo que mantener mi cuerpo parado, en qué momento tengo que entrar en... una pierna, dos piernas, lo que te quieras imaginar, pero timing. Timing es simplemente el tiempo adecuado de ejecución de ese movimiento o el tiempo adecuado en el que nosotros tenemos que realizar esa acción, que no siempre es lo más rápido posible, sino que es uno de los unos ejemplos más fáciles que sí puedo mostrar en pantalla es ese paso lento que se hace en básquet. Tú a través de ese timing que tú realizas eres capaz de engañar al deportista y hacer que ese deportista pase de largo y tú puedas meter una canasta, por ejemplo, o el pump fake. No es el más rápido, sino el timing de lo que nosotros hacemos. Y es verdad que ahora estamos hablando de una parte que es más de habilidad, pero la parte del paso lento que estamos hablando es de timing, es de capacidad de coordinación y es de capacidad de producir esas fuerzas de manera controlada. Y eso es parte del rendimiento también. La parte de salud, para mí, simplemente es el cuidar nuestro tejido y cuidar nuestro sistema nervioso, ambas dos. Sabemos que dentro de esta parte, para mí, la parte más importante va a ser siempre lo intangible, que nosotros realmente no hacemos, que el deportista tiene que hacer por su cuenta en muchos casos, o que hay un staff entero que se encarga de todo eso, que ya va a ser todo lo que es sueño, todo lo que es alimentación, todo lo que se necesita suplementación, todo lo que sea quizá un trabajo extra, pues ya unos baños de hielo, calor, compresión, todas esas cosas que en algunos casos son completamente inútiles, pero que a veces pueden utilizarse y pueden ser útiles, y eso es parte de ello, pero me voy a centrar en lo que es entrenable, ¿vale? Entonces, para esta siguiente parte es donde voy a mostrar el gráfico, pero lo voy a describir. Básicamente, esta es una de las maneras en las que yo planteo lo que estamos hablando en la división entre rendimiento y salud del trabajo, del entrenamiento que nosotros hacemos con deportistas. Entonces, son tres círculos básicamente, que es el típico gráfico de tres círculos que se juntan en el medio para componer una cualidad común, en el cual para mí hay tres claves. La primera de todas, la más importante, es el deporte. El deporte es lo principal, es la parte más importante del trabajo de nuestros deportistas. Es su trabajo, es su principal actividad. Después nosotros tenemos dos círculos adyacentes que van a ser el entrenamiento de rendimiento, de la mejora de rendimiento, y el entrenamiento de la salud, de la mejora de la salud, de lo que hemos dicho, de ese trabajo de tejidos y de ese trabajo neural. Entonces, la clave de todo esto es que al final, en medio de esos tres círculos, se encuentra el estado de salud del deportista. Todos estos círculos colaboran a esa mejora del estado de salud. Cuando hablamos de la parte deportiva y de la parte de entrenamiento, digamos, de rendimiento, esas dos partes, al final, son las partes que se encargan de la preparación. Para que yo me mantenga sano, tengo que estar preparado. Es decir, no solo es conseguir que mi musculatura se recupere, conseguir que mis tejidos se recuperen, que mi sistema nervioso esté preparado para volver a hacer acciones, sino que mi sistema sea capaz de enfrentarse a esos estresores y recuperarse rápido, pero cuanta mayor capacidad yo tenga de enfrentarme a esos estresores a través de producir más fuerza, a través de... Principalmente es producir más fuerza y controlar la fuerza dentro del tiempo que nosotros debemos ejecutarla. Si nosotros somos capaces de mejorar eso a través del deporte, del trabajo deportivo específico y del entrenamiento de rendimiento, vamos a estar protegidos, como digamos. Entonces esa parte protectora. Luego podemos tener la parte de entrenamiento más orientado a la salud, que puede ser un entrenamiento orientado a la ayuda de la recuperación, a potenciar la recuperación o simplemente a llevar a nuestro cuerpo en una serie de movimientos, en una serie de trabajos que son muy distintos al trabajo de rendimiento puro y duro, que normalmente se clasifica por la velocidad de la ejecución y de la aplicación de esta fuerza, y separarlo completamente, llevarnos a un extremo completamente diferente para dar al cuerpo variabilidad y para dar al cuerpo la capacidad de obtener otros patrones de ejecución del movimiento. Que eso lo que va a hacer básicamente es sacar al cuerpo de ese estado constante, digamos, podríamos llamarlo simpático, de necesidad de producción de fuerza rápido, de estar siempre rígido, de estar siempre preparado, y pasarlo a un estado en el que yo pueda moverme y sea capaz de entrar en unos movimientos lentos, controlados, relajados, etcétera, etcétera. Entonces, empezando por la parte del deporte. Dentro del círculo del deporte, tengo marcados como más importantes los entrenamientos y los partidos. Los entrenamientos y los partidos son la preparación específica para lo que vamos a hacer y para lo que nos vamos a enfrentar. Los entrenamientos y los partidos son los momentos en los cuales nosotros nos vamos a encontrar con el mayor riesgo, pero a la vez tenemos que exponernos a ese riesgo en pequeñas dosis o en dosis controladas que seamos capaces de manejar, para que después, cuando nos expongamos a ese riesgo de una manera más descontrolada, más caótica, es decir, en competición, estemos preparados para llevar a cabo ese estrés y enfrentarnos a él. Y después de estas dos partes, ¿cuáles van a ser muy importantes también? Todo el trabajo que nosotros hagamos de calentamientos es parte del trabajo que estamos haciendo. Es un trabajo que podemos orientar a la preparación de ese deportista y darle un estímulo dentro de ese trabajo de calentamiento. No solo es preparar a corto plazo para la realización de la sesión que toca, sino realizar un trabajo que poco a poco, a través de acumulación, colabore con esa preparación para el juego y para el deporte. La segunda parte, que sería parte del entrenamiento, que serían los drills más específicos que nosotros hagamos dentro del entrenamiento, ya no sería la práctica deportiva en sí pura y dura del juego, sino la serie de ejercicios que se pueden hacer dentro del entrenamiento a través de constreñimientos, que pueden variar bastante el juego y que pueden colaborar mucho a dar esa variabilidad de la que hemos hablado antes, para que el deportista se mantenga más sano a través de diferentes maneras de moverse y de aprender diferentes patrones, de aprender, de tener esa capacidad de salir del movimiento de máximo rendimiento que siempre tiene que tener, en vez de tener que adaptarse a situaciones diferentes. Y por último, viajes. Viajes en deportes, en jugadores más profesionales, en organizaciones, en equipos que compiten a mayor nivel. El trabajo, todo lo que hacemos dentro del viaje, y esto quizás es algo pasivo, igual se me ha colado un poco ahí, pero es una parte muy importante. Que el deportista esté acostumbrado a viajar, que el deportista viaje con frecuencia y que esté acostumbrado a estos viajes, es importante para que el deportista también mantenga su salud. Y esto es preparatorio también. O sea, el exponerte a esos viajes una vez tras otra es una de las cosas que te otorga la capacidad de después, cuando llegas a una competición, a una temporada competitiva, estar preparado para enfrentarte a eso. Es la única manera de enfrentarse a eso, y por eso digo que quizás se me ha colado un poco aquí, es competir y jugar a un nivel al que luego te vayas a enfrentar. Entonces, no hay mucho que hacer ahí. Después, entre mezcla de deporte y de rendimiento, una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer, que hemos hablado muchas veces, es el juego. El juego de diferentes, o de diferentes deportes, o de diferentes juegos, simplemente, que implican actividad física, como puede ser irnos a una pista de vóley playa, como puede ser irnos a una pista un campo de fútbol, con césped, con diferentes superficies, con diferentes juegos, jugar a spikeball, jugar a dodgeball, jugar a cualquier juego que sea diferente, con diferentes patrones, pero que siga metiendo esas capacidades de fuerza y de timing. Es una parte muy importante que para mí entra dentro de la parte de una mezcla entre el deporte y el entrenamiento de rendimiento, simplemente porque podemos aplicarlo en ambas partes. Y después, en la parte de rendimiento puro y duro, tenemos lo principal, que es preparatorio, por eso por el aumento de la capacidad de generación de fuerza, que es el trabajo de fuerza, puro y duro, genérico, envuelve todo, y ese trabajo de fuerza se va a encontrar igualmente entre esa parte de rendimiento y en esa parte de salud. Trabajo de fuerza lo embarca todo. Simplemente, ¿por qué? Porque nos está dando la potenciación de la capacidad de generación de producción de fuerza, y por el otro lado nos está dando la capacidad de obligar al cuerpo a moverse de otra manera, a establecer unos patrones contráctiles diferentes, a establecer unos patrones de fuerza y timing diferentes, que quizá no sean específicos al deporte, pero que sí que nos permiten salir de esa manera de moverse que tenemos constante y evitar una de las mayores problemas, que es el sobreuso, la fatiga por sobreuso, la fatiga por realizar algo igual una vez tras otra, sin salir de ese patrón constante. Dentro de esa parte del trabajo de fuerza y del entrenamiento de rendimiento, yo saco algunas ideas dentro del trabajo de fuerza puro y duro, como podría ser los levantamientos con cargas altas y a alta velocidad, como pueden ser los excéntricos rápidos, de los cuales he hablado muchas veces, al igual que el trabajo de olímpicos, variaciones de olímpicos, incluso el trabajo balístico de saltos con cargas, etcétera, etcétera. Todo este trabajo con cargas elevadas, que estamos trabajando en unas velocidades normalmente menores, pero que siguen siendo bastante altas comparadas con un trabajo de fuerza al 90, 95% o incluso isométricos supramáximos, es un trabajo en el cual estamos más orientados a acercarnos a la capacidad de producción de fuerzas a alta velocidad. Lo mismo pasaría con los isométricos supramáximos. Los isométricos supramáximos, una vez más, tienen como ese objetivo la máxima producción de fuerzas. En algunos casos en el mínimo tiempo posible, en otros casos en un periodo de tiempo un poco más extenso, pero una vez más estamos buscando el máximo output posible. Después tendríamos el trabajo de pliometría y el trabajo de sprint y de cambio de dirección. Todo esto está orientado una vez más a producción de fuerza, producción de fuerza, producción de fuerza. Mejora de rendimiento. Pero, como hemos dicho, si yo mejoro mi producción de fuerza a través de todas estas maneras de moverme, no solo le estoy dando al cuerpo la capacidad de moverse en unos patrones diferentes, sino que le estoy dando la capacidad de prepararse para lo que se va a enfrentar en la pista o en el campo, ¿vale? Que al final lo que buscamos es darle estresores mayores a los que puede llegar a encontrarse y darle también las capacidades físicas básicas, fisiológicas, para producir esas fuerzas, para enfrentarse a esas fuerzas en diferentes planos de movimiento, como va a suceder dentro del campo. Y por último, la última parte, que sería la parte de salud. Aquí es donde, como he dicho antes, voy a meter todo aquello que puede ser de una naturaleza de menor intensidad, en la cual no buscamos el máximo output posible, sino que buscamos una repetición, mayores repeticiones, más extensivo, como podría ser el trabajo de pliometría extensiva, como podrían ser los isométricos de aguante, los yielding isometrics, en los cuales buscamos más tiempo que máxima producción de fuerza, sino que una producción de fuerza media o baja durante un largo periodo de tiempo. Todo el trabajo de movimiento cargado, y aquí quizás involucra un poco el trabajo de fascia, que es un poco abstracto por ahora, pero que parece ser bastante interesante a la hora del comportamiento de los tejidos, con esas capacidades viscoelásticas que podemos ver tanto en los tendones como con el tejido de la fascia, y cómo ese trabajo de movimiento cargado en una serie de ángulos con una producción de fuerzas bastante baja, digamos, pero en movimientos lentos y controlados, puede darle un comportamiento diferente a todos estos tejidos y sacar a esos tejidos de toda esa rigidez o ese comportamiento que suelen tener dentro de pista y dentro del trabajo de rendimiento. Lo mismo pasaría con el trabajo de tempo, es decir, trabajo de excéntricos lentos, concéntricos lentos, tempo súper lento, en el cual nosotros bajamos a muy baja velocidad, subimos a muy baja velocidad, e incluso a mí una de las cosas que me gusta es también el trabajo de fuerza en rangos extremos, más allá del rango de movimiento normal que podamos llegar a tener. Una vez más, no buscamos máxima producción de fuerza, sino que buscamos una producción de fuerzas media o baja, pero en rangos extremos, en posiciones más vulnerables y a tiempos más controlados. Todo esto va a colaborar en gran medida en la salud del deportista, a través de lo que hemos dicho, de sacarle de ese comportamiento natural y frecuente que suele tener, aparte de que nos va a ayudar también, como sabemos que si trabajamos dentro de toda la curva de fuerza-velocidad, las mejoras van a transferirse a toda la curva de fuerza-velocidad. Lo mismo va a pasar aquí, que esas mejoras también van a transferirse a la producción de fuerzas en otros ámbitos. Entonces, para mí esa es la clave, y tener esto organizado en la cabeza a la hora de nosotros programar el entrenamiento es súper importante, porque lo principal es que la mayoría del trabajo que nosotros deberíamos estar haciendo realmente debería estar en el área amarilla y en el área azul. Yo creo que el gran volumen del trabajo debería centrarse en el área amarilla de rendimiento. Y después, como trabajo accesorio, el trabajo del área azul es muy interesante. No estoy diciendo que siempre vayamos a estar centrándonos en si tenemos un 100% de trabajo realizado en una sesión, no siempre va a ser 60-40, 60 para la parte de rendimiento, 40 para la parte de salud, ni 90-10, sino que en diferentes momentos de la temporada va a cambiar bastante. Es decir, yo por ejemplo, cuando estoy en temporada con mis deportistas, gran parte del trabajo que estamos haciendo, probablemente podríamos decir que me mantengo casi siempre en un 80% en el área azul de salud y en un 20% en el área amarilla. Teniendo en cuenta que el trabajo incluso se reduce bastante, que trabajamos cada día, pero en menor tiempo periodo, en menor tiempo dedicado a este tipo de trabajo. Entonces, tener esto en cuenta, sobre todo. Por último, lo que hemos dicho, tener esto en cuenta a la hora de programar el entrenamiento, y un par de pensamientos que hay que tener aquí cuando hablamos de, primero, del sistema nervioso, tener en cuenta que lo que hemos dicho para el sistema nervioso, lo que mejor le va a ir es tanto darle la parte azul de salud que hemos dicho, de darle una capacidad de contractil diferente, movimientos que varíen en gran medida de lo que normalmente nos exponemos, y luego toda la parte de intangibles. Lo repito, toda la parte de sueño, toda la parte de alimentación, toda la parte de metodologías de recuperación para la aceleración de la recuperación que hemos hablado, esa parte más importante. Para la parte de tejidos, a nivel muscular, yo creo que es algo lo más estudiado, lo más sencillo, lo más conocido, y sabemos que el trabajo de fuerza y la exposición progresiva a todos estos estresores de los que hemos hablado va a proteger el tejido muscular lo mejor posible. ¿Dónde vienen las peores lesiones? Muchas veces a nivel de tejido tendinoso y a nivel de tejido ligamentoso. Cuando hablamos de tejido tendinoso, y aquí meto la fascia también porque tienen unos comportamientos similares en algunos casos debido a su capacidad viscoelástica, cuando nosotros hablamos de estos tejidos, la parte de salud, la parte de rendimiento es la que más va a ayudar a cuidar de estos tejidos, tirándonos más hacia la parte azul de salud, porque como podemos ver, he puesto un cuadrante aquí sacado de un estudio que lo tengo que citar lo citaré probablemente dentro de la comunidad, así que si no estás dentro de la comunidad, métete en la comunidad y lo pasaré por ahí. Pero como podéis ver, lo que explica es que estos tejidos con estas propiedades viscoelásticas, en este caso el tendón, sus adaptaciones positivas se van a producir en cargas moderadas. Y cargas moderadas, en lo que se refieren con cargas moderadas, es que pueden ser cargas elevadas de manera momentánea, es decir, si nosotros utilizamos isométricos supramáximos, si utilizamos isométricos de aguante, si utilizamos cargas pesadas, tempos, trabajo de fuerza, va a aumentar la fuerza del tejido, va a aumentar la síntesis de colágeno, va a disminuir la degradación de ese colágeno. Y si hacemos muy poco trabajo, es decir, si nos pasamos periodos en los cuales no hay ningún tipo de actividad para ese tendón, ningún tipo de actividad que beneficie a ese tendón, probablemente vaya a ser contraproducente, y lo mismo pasaría si nos pasamos. Es decir, si realizamos actividades que degradan el tendón, que degradan ese tejido con capacidades viscoelásticas, como puede ser todo el trabajo de sprint, todo el trabajo de saltos, todo el trabajo de pliometría, todo el trabajo deportivo en sí, que se centra básicamente en máxima fuerza posible en el mínimo tiempo posible, ese tipo de trabajo va a degradar todo ese tejido. Entonces, un exceso de ese trabajo va a conseguir que nosotros acabemos encontrándonos con algún problema. Por eso necesitamos encontrar esas cargas moderadas. Esas cargas moderadas no es que tengas que levantar el 50% de tu RM. Entended lo que acabo de decir aquí. Para las cargas moderadas estamos hablando de isométricos supramáximos, estamos hablando de cargas altas, de trabajo de fuerza, pero en velocidades lentas, porque estamos hablando de la carga mecánica a la que se exponen esos tejidos. No de la carga absoluta que nosotros estamos trabajando, la carga mecánica a la que se exponen esos tejidos. Una alta carga mecánica viene a través de un trabajo de pliometría, de alto impacto, de alta velocidad, de alta fuerza. Una carga moderada va a venir a través de grandes o altas producciones de fuerza con cargas externas de manera más controlada, ¿vale? La velocidad de contracción es lo que va a reventar el tendón en muchos casos. Y ningún tipo de actividad es la otra cosa que va a reventar a ese tejido con esas capacidades viscoelásticas. Entonces, tener eso en cuenta. Dentro de toda la parte que hemos dicho de la salud, esa parte va a ser muy importante. Ligamentos. Tema de ligamentos, se han visto cosas, pero creo que es un tema mucho más en el que no me voy a meter de lleno, simplemente porque cuando hablamos de si se puede entrenar o no, sí que se ven adaptaciones a nivel de ligamentos, se ven adaptaciones después de hacer cualquier cosa de alta intensidad, como puede ser jugar a un deporte, como puede ser el trabajo de fuerza. Se ve que el ligamento sufre una hipertrofia. Y por lo tanto, aquí la pregunta viene a: ¿podemos hacer algo realmente específico para ese trabajo de ligamentos, para buscar reducir ese índice lesional sobre ligamentos? Para mí, lo más específico que podemos hacer es darle el mayor estímulo posible y de la manera más eficiente posible a todo ese tejido de tendones, de fascia y de músculo, que es sobre el cual tenemos más conocimientos, y saber que el ligamento va a adaptarse a todo ese movimiento, pero que el ligamento debería ser una de las estructuras a las cuales le damos, digamos, amor, le damos la capacidad de trabajar sin darle demasiado trabajo. Y para eso lo que tenemos que hacer es hacer todo el trabajo preparatorio para que el tejido muscular, el tejido tendinoso, incluso la fascia, sea capaz de hacer el trabajo que debería hacer para que sobre el tejido ligamentoso no caiga un exceso de trabajo. Así que, como siempre, hasta aquí el tema de hoy. Y os recuerdo que lo que he dicho al principio: si compartís esto, si dais like, dejáis vuestra review, comentarios, preguntas, lo que sea. Dentro de la comunidad también comparto el podcast, entonces meteros en la comunidad, porque en muchos casos, si queréis que hablemos de la evidencia de la que he tratado aquí, o alguna evidencia que vosotros tengáis y que podamos revisar, y que yo incluso pueda rehacer este podcast con cualquier cosa, o incluso conocéis a alguna persona que puede ser muy buen invitado para trabajar y hablar de alguno de estos temas dentro del podcast, yo siempre estoy buscando invitados, personas que puedan venir como invitados. Así que nada, como siempre, tenéis un código de 10% dentro del encoder de Vitruv para el entrenamiento basado en la velocidad. También tenéis un código de descuento para entrar a la comunidad Lift de Leandro Carbone. Yo no tengo ningún tipo de formación ahora mismo y no creo que la tenga en el futuro cercano. En algún momento la sacaremos cuando sea algo muy pepino y preparado, pero por ahora podéis entrar ahí. Y tenéis los programas de Spanish Method 3.0, Foundations y Sin Material por ahí. Y sobre todo en la comunidad también tenéis un montón de contenido. Así que nos vemos por ahí y en el próximo episodio.